revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, estimados amigos, bienvenidos a un nuevo encuentro con Octavo Mandamiento. Desde los estudios de Radio Sputnik en la capital rusa Moscú, les saluda quien les habla, Víctor Sujov. ¡Feliz Año Nuevo! Les deseo a todos ustedes en nombre del equipo de Octavo Mandamiento. Salud, buena suerte, éxitos. Que el año 2023 les traiga alegría y satisfacción y desde luego la paz a sus hogares. Con motivo de las fiestas del Año Nuevo y la Navidad, en Rusia el periodo del 1 al 8 de enero no es laboral. El país está de vacaciones. Pero nosotros nos seguimos encontrando con ustedes a través de nuestra programación. Todos estos días festivos les ofrecemos uno de los temas de fin de año de la actualidad latinoamericana, escritos por nuestros colegas de la agencia Sputnik, y también unos programas de nuestro archivo de 2022. Esperamos que sean de su agrado e interés. Y antes de proceder a los contenidos de esta edición, vamos a resaltar algunos hechos relevantes ocurridos un día como este en años diferentes. Aunque todo el mundo sigue celebrando el Año Nuevo el 1 de enero, pocos saben que en sus inicios el Año Nuevo se conmemoraba en el mes de marzo, pero gracias al emperador Julio César, el primer día del año pasó a ser la primera jornada del mes de enero. De acuerdo a la cultura, costumbres y tradiciones, en cada país la celebración del Año Nuevo tiene varios matices, pero siempre con el mismo fin: iniciar un nuevo año con los mejores deseos y expectativas por cumplir. Hablemos de algunas tradiciones peculiares que existen en diferentes lugares del mundo. En Japón, de acuerdo a la tradición, los templos acostumbran tañir 108 campanadas que simbolizan los 108 pecados terrenales del ser humano que es necesario eliminar para recibir el nuevo año con el alma purificada. En el Cairo, Egipto, los ciudadanos se congregan en la mezquita de Muhammad Ali para observar la luna y esperar la llegada del nuevo año. En ciudades ubicadas al sur de Italia, como Sicilia y Nápoles, lanzan muebles o objetos viejos por la ventana para despojarse de todo lo negativo que les ha acontecido durante el año viejo y recibir todo lo mejor en el año nuevo. El 1 de enero del año 1000, según un mito historiográfico, en esta fecha amplios sectores de la población europea creyeron que este día sucediera el fin del mundo, apocalipsis milenarista, al cumplirse los 1000 años del nacimiento de Jesucristo, por lo cual se produjeron disturbios y hubo masivas peregrinaciones hacia Jerusalén para poder morir en Tierra Santa. Actualmente se sabe que no sucedieron tales hechos cuyo relato se remonta al Renacimiento y fue popularizado por los historiadores del siglo XIX. Y como es bien sabido, el fin del mundo tampoco se produjo con la llegada del segundo milenio. Y si echamos un vistazo a algunos acontecimientos de relevancia ocurridos el 1 de enero, podemos destacar que un día como este, pero de 1788, en Londres, se publicó el primer número del periódico The Times, que anteriormente se llamaba The Daily Universal Register. El mismo día, pero en 1818, también en Londres, se publicó la novela Frankenstein o el moderno Prometeo, de la escritora inglesa Mary Shelley, obra del género gótico-romántico, que se convirtió en un clásico del cine de terror. El 1 de enero de 1867, el químico sueco Alfred Nobel obtuvo por primera vez dinamita de manera industrial. El 1 de enero de 1910, por primera vez, los españoles iniciaron el año comiendo 12 uvas al son de las campanas, según una costumbre francesa. El 1 de enero de 1919, en Alemania, Rosa Luxemburgo, Karl Liebknecht y Wilhelm Pieck fundaron el Partido Comunista Alemán. El 1 de enero de 1942, en Nueva York, se firmó la Declaración de las Naciones Unidas. Y desde luego que no podemos pasar por alto el hecho de que el 1 de enero de 1959 en Cuba triunfó la revolución, que dirigida por el comandante Fidel Castro derrocó al régimen del dictador Fulgencio Batista. Y tras recordar la importancia de la jornada del 1 de enero, pasamos a los contenidos de la edición de hoy. Comenzamos.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero y el corazón. Bueno, ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Progresismo latinoamericano y su nuevo tipo de líderes, los gestores. Periodistas latinoamericanos nos comentan su experiencia con Sputnik Plus.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
Progresismo latinoamericano es un nuevo tipo de líderes, los gestores. Tituló su resumen la periodista de Mesa Américas, delegación de la agencia Sputnik en Montevideo, Lucía Barrios, quien señala que el año 2022 presenció el regreso de la izquierda a Brasil y Chile y su llegada por primera vez a Colombia. Pero los líderes progresistas de América Latina exhiben hoy un perfil diferente a los de aquellos que protagonizaron la primera década del siglo XXI.
Los presidentes Néstor Kirchner, de Argentina entre 2013 y 2007, Cristina Fernández de Kirchner, también de Argentina desde el 2007 al 2015, Luis Ignacio Lula da Silva, en Brasil desde el 2003 al 2010, Rafael Correa, en Ecuador desde el 2007 al 2017, y Evo Morales, de Bolivia, entre el 2006 y el 2019, se caracterizaban por un gran carisma. Pero los nuevos líderes izquierdistas de la región optan por adoptar más bien un enfoque de gestores. Así lo explicó a la agencia Sputnik el analista Sergio Pascual, del Consejo Ejecutivo del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, el CELAC.
A Dilma Rousseff, en el poder en Brasil entre el 2011 y 2016, no le tocó la misma tarea que a Lula. A Luis Arce, presidente de Bolivia, no le tocó lo mismo que a Evo Morales. A Alberto Fernández, presidente de Argentina, no le tocó la tarea que hicieron los Kirchner. Son perfiles con rasgos más de gestión que los que protagonizaron esa primera fase, que eran perfiles claramente carismáticos para una tarea diferente, que eran de reconstrucción nacional, afirmó Pascual. ¿Quién fue el primer secretario del partido español Podemos? Y diputado. Un líder carismático es capaz de mover grandes cantidades de ciudadanos porque fascina su forma de ser. Tienen una capacidad especial para comunicarse y expresar sus ideas. Sabe escuchar y utiliza la información para llegar a la sociedad con creatividad, definió el famoso sociólogo Max Weber.
Por el otro lado, un líder gestor pone el foco de su mirada en las tareas administrativas y busca cumplir con las acciones que fueron puestas como objetivo, ya sea reducir impuestos, bajar la corrupción, etc. Es decir, mientras el líder carismático tiene como fortaleza su relación con la ciudadanía y los movimientos sociales, el otro tipo de dirigente se enfoca en cumplir objetivos de administración. En los países en los que ya existieron gobiernos progresistas, como son el caso de Argentina, Bolivia y Brasil, los dirigentes que han emergido en estos nuevos tiempos no han tenido que impulsar procesos de reconstrucción nacional, como sí lo hicieron los líderes de principios del siglo XXI, explicó Pascual. Hace falta un liderazgo carismático para crear una nueva gestión y contrato social, pero quizás es más adecuado un gestor para poner en marcha normas. Es lógico que nos encontremos con transiciones de liderazgo, agregó.
Un líder carismático sirve para crear una nueva forma de gestión, un nuevo contrato social e impulsar a los movimientos sociales mientras un líder gestor busca hacer cumplir los planes de gobierno y las formas cuando ya se tiene el respaldo de esas estructuras partidarias y sociales, indicó.
Ejemplos.
Los presidentes Arce, Fernández y Gabriel Boric de Chile son ejemplo de líderes gestores, indicó Pascual. Los gestores no se pueden desapegar de su origen y vinculación con quienes construyeron los movimientos sociales y políticos que los llevaron al poder, y por eso surgen fricciones. Ciertos liderazgos se autonomizan de sus predecesores, agregó. Estas fricciones han surgido en Bolivia entre Arce y Morales, así como también entre la rama que sigue a la expresidenta Cristina Fernández y el sector de Alberto Fernández en Argentina, afirmó.
Gabriel Boric es un líder gestor que está teniendo problemas en el tema de la reforma de la Constitución, porque no es un dirigente que haya abanderado el proceso constituyente. De hecho, se desapegó de ese proceso y creo que sostuvo cierta influencia sobre el resultado final, consideró Pascual. El analista opinó que, en este caso, Chile necesitaba un dirigente que hiciera más política con mayúscula y, a lo mejor, menos gestión.
En el plebiscito del 4 de septiembre realizado en Chile, más de 7,8 millones de ciudadanos, o 62% de los votantes, se inclinaron por rechazar la propuesta de la nueva Carta Magna redactada por la Convención Constitucional y solo 4,8 millones, el 38%, prefirieron adoptarla. La propuesta progresista, feminista y ecológica, la que iba a ser la primera en el mundo en ser escrita por hombres y mujeres en paridad numérica, fracasó.
Una única ola. Al contrario de lo que piensan algunos analistas y dirigentes, Pascual consideró que no existen dos etapas progresistas, sino que el ciclo de la izquierda, que comenzó a principios de este siglo y se vio interrumpido por golpes de Estado y persecución judicial, volvió a ser retomado en estos últimos años. En general, hay una oleada progresista que viene desde el inicio del siglo y al que se le incorporaron países que no habían agarrado esa ola, como son Chile, México, con Andrés Manuel López Obrador, y Colombia, con Gustavo Petro. De modo que no son tanto una ola distinta, sino la continuidad de una y la incorporación de actores nuevos a aquella corriente con particularidades propias del lugar, como es la incorporación feminista y ecologista, que se vive de forma muy nítida en Colombia, agregó. En Argentina, Bolivia y Brasil se ve el mismo proceso, con actores que tienen continuidad, pero hay nuevos dirigentes más jóvenes, con perfiles más de gestores que se han añadido, indicó.
El experto consideró que López Obrador y Petro sí son líderes carismáticos, ya que surgen en países que no vivieron antes un gobierno progresista. Ellos llegaron con retraso. Serían equivalentes al primer Lula o a Néstor Kirchner. Las agendas políticas que ellos tienen por delante son todavía de la primera ola, como la pacificación o la reforma tributaria. Hay reformas de orden electoral, de organización del sistema eléctrico, en el caso de México, que se parecen mucho a las que hizo Evo Morales cuando nacionalizó el gas en Bolivia, agregó.
Inserción internacional.
En el progresismo actual hay un menor nivel de integración regional, y se apostó a una relación bilateral de cada país con las potencias. Eso se debe a que han existido liderazgos más de gestión que carismáticos, indicó Pascual. Cuando uno se dedica a la gestión de los problemas internos, mira menos a la integración latinoamericana como un horizonte estratégico, algo que es más propio de un dirigente de corte carismático que hace política con mayúscula, agregó. Recordó que el progresismo, en un comienzo, fue influenciado por el fenómeno del liderazgo del presidente venezolano Hugo Chávez, 1999-2013, de comandar la unidad del progresismo latinoamericano.
Esto no sucede en este momento. Los procesos son más autónomos y hay una menor coordinación latinoamericana, pero han surgido algunas particularidades novedosas, como es el peso que está ejerciendo México. López Obrador se tomó muy en serio su papel de dirigente latinoamericano y está velando para que no se repitan los momentos golpistas, agregó.
En el último año, México se ha destacado a nivel internacional por brindar asilo a distintos líderes latinoamericanos, como por ejemplo cuando le dio refugio a Evo Morales durante el golpe de Estado en Bolivia. Además, México brindó asilo a la familia del expresidente peruano Pedro Castillo.
Retos.
Pascual consideró que uno de los desafíos del progresismo es avanzar en la integración latinoamericana, ya que es un momento único para que todos los gobiernos puedan entenderse a partir de unos mismos códigos de referencia ideológica. El otro gran reto lo tienen los procesos políticos que vienen como segunda etapa, inventar una nueva hoja de ruta. Una vez que tú hayas conseguido que no haya hambre, que existan derechos políticos para indígenas, para sectores excluidos, te toca dar otro horizonte de construcción que ilusione con el proceso de cambio. El que mejor lo está interpretando es un dirigente que no ha estado desde el inicio del siglo, como es Gustavo Petro, con el tema feminista y ecologista, agregó Pascual.
En el último tiempo, distintos líderes latinoamericanos insisten en la importancia de fomentar la integración en la región. En noviembre, el excandidato presidencial ecuatoriano Andrés Arauz dijo a la agencia Sputnik que la izquierda latinoamericana tiene que aprovechar la victoria electoral de Luis Ignacio Lula da Silva en Brasil para avanzar en la integración regional, ya que tienen poco más de un año para conseguir un progreso en este sentido.
En la misma sintonía, el canciller boliviano Rogelio Maita dijo a la agencia Sputnik a inicios de diciembre que América Latina debe defender sus intereses e impulsar la integración de la región para evitar influencias extranjeras ante la lucha que se está produciendo entre potencias mundiales.
Hoy con nosotros, tenemos a un invitado especial para presentarles. Hoy con nosotros. Y también contamos contigo.
A todos nuestros oyentes de Radio Sputnik, hoy les tenemos un detallito muy importante que Sputnik les va a ofrecer a todos ustedes, los interesados que están trabajando en todos los medios de comunicación, todos los que están interesados en ver una perspectiva, sobre todo la perspectiva alrededor del mundo ruso. Y por eso hoy está con nosotros Anastasia Buchkova, especialista superior del Departamento de Cooperación Internacional, que nos va a explicar qué es y de qué se trata Sputnik Plus. Así que, Anastasia, bienvenida a nuestro espacio. Coméntanos un poco de qué es este proyecto, cómo es, de qué trata y cómo se puede aplicar, sobre todo.
Buenas tardes, Cristian. Muchas gracias por invitarme. Un gusto y placer enorme compartir contigo y con nuestros oyentes la experiencia de nuestro departamento y de nuestra agencia. Bueno, te cuento que el proyecto Sputnik Pro lo hemos lanzado hace unos 7 u 8 años para los periodistas, en especial para los periodistas jóvenes y también para los estudiantes que se dedican al periodismo, a comunicación social, a relaciones internacionales, a ciencias políticas también. Y el fin de este proyecto es facilitar el intercambio entre los profesores, periodistas y expertos rusos con sus colegas, si se trata de los periodistas, o con los estudiantes extranjeros. Y entonces así desarrollar un poquito las relaciones mediáticas en el mundo. Y en lo que se refiere, ¿por qué lo iniciamos? Sí, porque claro, porque nos llegó a la mente esa idea. Primero, es que mucha gente, que muchos periodistas, muchos estudiantes que se interesan en Rusia, muchos periodistas que escriben sobre Rusia, a veces, por desgracia, no tienen mucha idea de lo que somos. Sí, claro, porque nunca han visitado a nuestro país, nuestra capital. Entonces, para nosotros era importante que esas personas tienen una imagen de nuestro país, tienen una visión de lo que hacemos acá, ahora toda la gente, de qué hacemos todos. Y también, otra razón, para nosotros siempre, para la agencia, sí, en este caso, siempre era interesante conocer la opinión de otros colegas, sí, de otros periodistas en el extranjero que también llegaban para compartir sus experiencias, para saber qué piensan sobre nuestras actividades, sobre nuestra política de redacción, sobre todo, poco a poco. Y era interesante conocer su visión en general. Y lo que, bueno, la tercera razón, nos encantaría mostrarles nuestra visión, ¿sí? La versión de Sputnik, también atraer a la audiencia, a conocer a los nuevos socios, etc. Entonces, por eso, en algún momento, decidimos lanzar ese proyecto. Entonces, ¿cómo lo hacíamos antes de la pandemia? Antes de la pandemia, todo era más o menos fácil. Entonces, invitamos a nuestros socios, a los periodistas en general, que trabajaban en los medios de comunicación. Mandamos las invitaciones a sus jefes y ellos eligieron a los periodistas destacados, talentosos, que tenían entre 18 más o menos y 33, 35 años. Eso depende, porque el proyecto era más o menos para los periodistas, como ya he dicho, jóvenes, para darles más oportunidades, digamos, para que tengan más prácticas, en especial en el extranjero. Después, los periodistas llegaban a nuestro país, antes de la pandemia, ¿sí? Llegaban a nuestro país, acá tenían capacitaciones, clases de maestría, digamos, las charlas con los expertos, también un toque de programa cultural, las reuniones, las entrevistas con los ministerios, con los portavoces, con las empresas líderes en el mercado tecnológico, más o menos así. Y después llegó la pandemia, las cosas se cambiaron mucho en todo el mundo, en nuestro proyecto. No era una excepción, exacto. Y bueno, seguimos pensando cómo desarrollarlo, cómo seguir haciéndolo. Entonces llegamos a un momento y decidimos organizar las charlas, digamos, y las capacitaciones en Zoom. Entonces, los periodistas también lo mismo. Te cuento un poco la lógica. De vez en cuando nosotros invitamos, ofrecemos a nuestros socios, a nuestros periodistas, que si tenemos ese proyecto, esa vía, y si podemos organizar para ustedes una charla, digamos, ¿sí? Con los expertos según el tema que les interese. Porque la agencia es grandísima, mucha gente habla español, mucha gente habla inglés, o sea, tienen muchas cosas por contar. Y también lo que pasaba es que nuestros socios o también otros medios nos mandaron las solicitudes preguntando, pidiendo que organizamos dos cursos, bueno, una serie de talleres o un taller para sus periodistas. O sea, así seguimos. Organizamos las clases vía Zoom, con las preguntas, bueno, casi lo mismo, casi lo mismo. Y también en aquel momento sí iniciamos el programa con los estudiantes, o sea, tenemos varios socios en América Latina, que acá hablamos de América Latina sobre todo, también en todo el mundo, Y entonces tenemos muchos amigos, muchos socios entre los decanos de las universidades de diferentes, de las facultades también. Entonces también organizamos las charlas para los estudiantes. Y ahora, bueno, cuando pandemia ya, no estoy segura de que sí ya podemos decir adiós a esa cosa, a todo lo que ha pasado, pero más o menos cuando las cosas se han estabilizado un poquito, ahora seguimos en el formato mixto, digamos. También seguimos organizando las charlas, las capacitaciones para los periodistas y estudiantes en el formato virtual. Y también seguimos organizando este año, justamente este otoño, iniciamos, no estoy segura de si iniciamos, sino volvimos al proyecto en el formato presencial. Este año nos visitaron, bueno, invitamos, nos visitaron los periodistas de Asia, de África, de los países del Medio Oriente y también de América Latina. Si quieres te cuento un poquito de los últimos.
Por favor, de los últimos. Y sobre todo algo muy importante que me comentes, Anastasia, tanto los latinoamericanos que vienen por diferentes medios de comunicación, pero también quienes son independientes, porque ahorita en América Latina hay una ola de comunicadores independientes que están muy interesados en adquirir también esta oportunidad por parte de Sputnik. Entonces, ¿cómo una persona independiente, no digamos un medio de comunicación grande que puede, pues obviamente, incluso llegar a costear grandes pagos, sino un periodista independiente, pero que de todas maneras tiene seguidores, puede llegar hasta acá? ¿Y cómo eso se ha visto o qué resultados se han visto en América Latina con esta promoción?
En lo que se refiere a los periodistas, digamos, independientes, bueno, es que sí, la mayoría de ellos trabajan como freelancers, ¿cierto? O sea, por ejemplo, en ese proyecto, en noviembre, sí, si no me equivoco, si llegaron los chicos, uno de ellos trabaja como freelancer para uno de los medios de Perú. Y tenemos las relaciones con ese medio. O sea, invitamos a ellos, les mandamos el programa contando de que sí, eso vamos a hacer a esas fechas, con un poco de programa. Y ellos sí eligieron a ese periodista. O sea, esa es más o menos la vía. Entonces, la mayoría de los medios, sí, las que trabajan con Sputnik, más o menos comparten esa información con sus periodistas. Sí, eligen a una persona destacada según su decisión, según sus notas, según su área de especialización, y sí puede llegar. Otra vía, por ejemplo, que llegó una periodista, bueno, de super calidad de Colombia, y a ella nos recomendó otra persona de Chile, otro medio de Chile con que trabajamos nosotros. O sea, es más o menos funciona así. Por desgracia, yo en persona no conozco a una persona que sí puede escribir, no sé, a alguien de nosotros, porque más o menos preparamos poco a poco el proyecto, entonces no siempre sabemos cuándo pueden llegar, me refiero a qué fecha, es eso, y todos los detalles. Entonces vamos preparando el proyecto y en cuanto sabemos los detalles, todos los detalles, sí los mandamos a los socios.
Uh-huh. Y dime una cosa, una vez que llegan acá estos periodistas y se encuentran precisamente acá en los estudios de Sputnik, ¿qué es lo que pueden llegar a ver ellos?
¿A ver?
Sí, ¿qué se van a encontrar? ¿Qué es lo que van a tener como de experiencia que se van a llevar sí o sí, digamos, a sus países y a su campo de trabajo?
Bueno, ante todo, cuando lleguen, tienen esas clases, no sé si son clases o estudios, yo diría más bien las charlas, las prácticas, bueno, más o menos algo ligero, porque no son clases, no son maestría, no es eso. Pero cuando acá, con ellos, nuestros expertos, sí, los periodistas o la gente que trabaja en la redacción, la gente que se encarga de las redes sociales, por ejemplo, de la producción de videos, de fotos, o sea, ellos sí les cuentan cómo trabajan acá, cómo trabajamos acá. Les mostramos cómo ellos pueden mejorar, no sé, algunas cosas que nosotros ya aplicamos y ya sabemos. Por ejemplo, por lo que yo sepa, si se trata de la última sesión, digamos, para los periodistas que llegaron, una de las charlas estaba dedicada al uso de Telegram en los medios, cómo aplicar la estrategia, cómo desarrollar el canal, lo que sea. Y entonces yo llegué al final de esa charla, más o menos para acompañar a los chicos a otras actividades, para también escuchar un poquito, porque siempre son interesantes, aún para mí, aunque yo las escuché como mil veces. Siempre hay algo interesante porque las cosas siguen, las cosas van desarrollándose. Y entonces, bueno, los periodistas escribían algunas noticias con los consejos, con esos detalles, pormenores pequeños, que les indicaron. Y yo sí estoy al tanto, bueno, no voy a nombrar los medios, pero sí hay como dos medios mexicanos que siguen aplicando la nueva estrategia en el Telegram. Lo han cambiado un poquito, vamos a ver cómo les va, bueno, con la audiencia. Ojalá se crezca, pero a ver, entonces han cambiado un poco el estilo, es eso. Y también lo que ellos pueden llevar a sus países es, bueno, yo diría otra imagen de Rusia. Eso es lo que me dijeron todos al final, que todo lo que pasó con ellos acá cambió su, no su modo de vida, sino su visión, su imagen de nuestro país completamente, porque esperaban una cosa y llegaron completamente con otra. Eso sí.
Muy bueno, muy bueno. Pues nada, Anastasia, invita a nuestros oyentes, a quienes estén interesados, a que vengan precisamente a esta mágica oportunidad. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Además, es una señorita muy maravillosa, se los está diciendo ella. Así que, por favor, invítalos.
Gracias, gracias. Bueno, para nosotros sería un gusto, un placer enorme invitar a los periodistas talentosos, a los periodistas, como ya he dicho, destacados, a los periodistas que seguramente hablan inglés, porque sí es necesario para el programa.
Of course.
Claro.
Oh, of course.
Sure.
Oh. Oh, my God.
Oh, my God. Entonces, sí, para nosotros sería un gusto y un placer ver a ustedes, conocer a ustedes personalmente, aprender algo de su parte y tratar de cambiar un poco, modificar, digamos, sí, la visión de lo que pasa acá, porque Rusia está muy lejos, nos separa el océano, pero siempre digo a mis amigos en América Latina, a mis colegas, que a pesar de que nos separa el océano, sí estamos muy cerca.
La lejanía entre Rusia y América Latina, claro, es larga, pero en corazón es muy cercana.
Sí, estamos muy vinculados.
Y para aplicar a esto, dime, por los medios sociales, ¿no? La página web de Sputnik El Mundo, como también hay números, me imagino que tendremos ahí, correos electrónicos.
Bueno, no estoy segura de verdad, porque como ya te he dicho, el proyecto lo vamos preparando durante unos 3-4 meses, entonces no sabemos precisamente las fechas y todo, pero en general no está abierto al público, como ya he dicho. Entonces, esto sí lo mandamos a los socios, pero ya como he dicho, todos los medios de comunicación a quienes les gustaría tomar parte en el formato presencial o virtual o mixto, sí pueden escribir, claro, que a Sputnik Mundo, y entonces lo organizamos para ellos, no en un marco de algún proyecto como lo vamos planeando, ¿sí? Pero sí lo organizamos para ellos.
Bueno, ya saben. Ya saben todos ustedes, quienes estén interesados, estén muy pendientes de todo esto, sobre todo para estos medios de comunicación independientes que están ahí a la tarea de mostrar la otra información, la que no se muestra. Acá en Sputnik se les abre las puertas y aprovechemos esta importante oportunidad para que crezcamos todos juntos. Así que, Anastasia, en verdad, muchísimas gracias. Fue un encanto haber estado contigo en este espacio.
Muchísimas gracias a ti por invitar. Espero que nos veamos.
Ey, cómo no, pronto. Cómo no. Por acá bienvenida. Gracias.
Gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.
A todos nuestros oyentes de Radio Sputnik, hoy les tenemos una sorpresa bastante especial. Vinieron diferentes periodistas de distintas partes, cómo no, a nuestro programa precisamente, que es Sputnik Plus. Este programa es algo muy especial, pero claro, qué mejor que nos lo comenten acá nuestros compañeros que vinieron de distintas partes. Por favor, preséntense.
Antonio Atolini, mexicano, periodista de El Soberano, La Voz del Pueblo. Gracias por esta invitación y saludos a la audiencia latinoamericana y del mundo que también sintoniza este programa.
Opa.
Rosalba Larcón, de Colombia, directora del portal web Al Carajo. Encantadísima de que Sputnik nos tenga por aquí para conocer no solamente lo que hace Sputnik, ¿no?, sino la capacidad que tiene de llegarle al mundo.
Yo me llamo José Albán, soy periodista peruano, trabajo para el diario La República y también me siento completamente feliz de esta invitación que nos hace Sputnik y también de poder llegar no solamente a América Latina, sino también a todo el mundo y a todos los que escuchan Sputnik.
Mucho gusto, Cristian Rojas, de Nicaragua, la tierra de Sandino, la tierra de Darío y la tierra de incontables héroes, de hombres, de mujeres que se han resuelto finalmente a ser libres.
Buenísimo, buenísimo. Muy buena, tocallito. Bueno, señores y señorita, cómo no, nuestra Rosalvita linda. Bueno, primero que todo, obviamente, yo quiero preguntarles algo que más de uno se estará preguntando, sobre todo, pues, ustedes entre sus compañeros que están por allá en sus tierras. ¿Qué tal Rusia? ¿Mucho frío?
No, excelente. Increíble experiencia, más allá del frío. Creo que es tolerable el frío cuando sopesas todo, ¿verdad? En general, una grandísima experiencia. Una lástima que nos tengamos que ir ya. Contar increíbles experiencias de lo que ya hemos vivido, de lo poco que hemos podido vivir realmente en Rusia.
No se vayan, no se vayan, son chéveres.
Bueno, yo creo que Rusia es un país referente del mundo, está cargado de historia y además de eso, iniciar este foco del sur global con nosotros, los periodistas latinoamericanos, creo que marca un rumbo a crear nuevos caminos y a seguir aquí súper encantados de seguir conociendo Rusia.
Coincido, Rusia ha sido una experiencia prometedora y también una experiencia de hacer periodismo con resistencia, sobre todo con muchísimo conocimiento y sobre todo muchísimo valor por la historia. Ha sido maravilloso nuestra estancia acá de un mes ya y casi se acaba, pero estamos seguros que no va a ser la primera vez que lleguemos. Creo que vamos a estar viniendo constantemente.
Eso espero.
Bueno, la verdad es que nosotros hemos redefinido lo que significa el frío, porque no sé si las personas compartirán con nosotros la misma experiencia, pero de repente llega la temporada de noviembre, diciembre y todos empiezan a subir las fotos de sus posadas, lo que es la fiesta navideña en México, y se ponen su chalequito y sus botitas, y eso es lo que para ellos es el frío. No, mija, diríamos en México. No, mijo. El frío es el lodo, es la tierra, es la nieve que no
caerse.
Te dejas, es caerte, es el charco, es la nieve que cae a las 9 de la mañana y sigue cayendo a las 9 de la noche. Son 6 capas de ropa que tienes que dejar cuando entras, volverte a poner cuando sales. El frío es otra cosa aquí. Claro, nosotros entendíamos que el frío es gestión de Estado en este país, pero la verdad es que no estábamos preparados. Un mes después podemos decir que la experiencia es distinta, pero fuera de eso, porque claro, el frío es lo que domina la conversación siempre, cuando sale el sol quizá también, pero mientras eso estaba poniéndose bajo control, la verdad es que mis compañeros han dado cuenta de la experiencia que hemos tenido, toda muy buena.
Yo le quiero dar un dato a quienes nos están escuchando. Siempre que sale el sol en Rusia, hace más frío. Siempre que nieva, es más tranquilo, no hace tanto frío. Es un dato súper importante que lo sepan. Sí.
En mi caso, yo no he redefinido el frío. Yo lo he conocido.
Ay, el Managua, bien frío,
lo
¿no?
Lo conocí por primera vez. Lo conocí por primera. Yo no sabía qué cosa era el frío.
Correcto.
Yo creía tener nociones.
Sí. Sí,
en Managua, cuando hace frío, cuando nosotros consideramos que hace frío y tenemos suerte, es cuando está a 20 grados Celsius.
Correcto, correcto.
20. Aquí conocí menos 20.
Sí, bueno,
40 grados de diferencia.
En un momento sí pasó que cuando yo estaba llegando al hotel, ya tarde, a lo mejor 9:30, 10 de la noche, y de repente empecé a ver un polvo que volaba. Y dije, ay, chihuahua, pues ¿qué se está quemando? ¿Qué tipo de ceniza? ¿Qué tipo de polvo se habrá levantado? No, estúpido, estaba nevando. O sea, lo normal. Entonces, sí, la verdad es que sí ha sido complicado.
Y una oportunidad también para aprovechar las horas de sol, ¿no? Porque
sí, claro.
Acá, 9 de la mañana, ya es un sol que recién está, un sol resplandeciente, pero se va a las 4 de la tarde. Entonces, a las 5 de la tarde, tú dices 5 de la noche. Y es una cosa que a nosotros nos llama muchísimo la atención y como que ya teníamos dos horarios para disfrutar. En la mañana y toda la noche, que era más grande que las noches en Latinoamérica.
Ahora, conectando un poco con esa experiencia, nosotros veíamos, yo, por ejemplo, al salir de México, veía que, y le contaba a mis compañeros y compañeras, si en Rusia me va bien, estaremos a menos 6, si me va mal, estaré a menos 15. Para mí, menos 15 era ya una temperatura casi que insoportable. Qué tonto e iluso fui, porque aquí nuestros compañeros y compañeras rusos y rusas nos han dicho que frío, frío, lo que se dice frío es menos 30. Interesante cómo ha sido incluso ver que la ciudad no se detiene. Digamos, el metro. 220 estaciones de metro que mueven 8 millones de personas entre que entran y salen. La Ciudad de México tenía, para mí, el referente más grande de un metro en el mundo. Son 3 millones de personas las que se suben y bajan en el metro al día. Aquí son 8 en una ciudad de casi 10, 12 millones de personas entre la zona conurbada y demás. Y no se para. Sigue. 220 estaciones que están permanentemente conectadas para que hasta la 1 de la mañana, también otro dato, en la Ciudad de México terminas a las 12 de la noche y si estás o no estás, ese es tu problema. Aquí a la 1 de la mañana sigue y no se para. La gestión del frío como política de Estado da cuenta de que a menos 15, pues buenos días. ¿Qué hace uno cuando hace menos 15? Pues va a trabajar. Se para y va a trabajar y se pone quizá una sudadera más, una bufandita más, y llega y trabaja.
Y a menos 5
sí
está
fresquito. Sorprendente.
A menos 5 es un día fresquito.
Anda.
Es un día que tú tienes que aprovechar para salir.
Cuando fuimos al Kremlin, estábamos a menos 19 y pudimos ver a las mujeres desfilar. Tremendos cuerpos, súper divinas, las rusas, es que hay que decirlo. Y nosotros decíamos, pucha, estamos menos 19, ¿qué hacen estas mujeres así vestidas? No, no pasaba nada.
Y además les voy a dar un datico precisamente, yo sé que les va a interesar, para que vuelvan, cómo no. Acá hay una fiesta que se llama la Kreshenia, y la Kreshenia es precisamente el famoso bautizo ruso, posiblemente habrán visto que hasta el mismo presidente llega en un abriguito, pues se lo quita así, a torso desnudo, abren un lago, obviamente todo está a menos 15 grados aproximadamente. El agua estará, ¿qué? ¿Unos cero? ¿Un gradito?
Sí, sí, sí.
Un grado, pero precisamente con un menos 15. Y la gente, ¿qué es lo que hace? Se mete al chapuzón 3 veces. 1, la bendición. 2, la bendición, sí, pues. Y 3, como que ¡ay! uno ahí con ese calambre, pero eso es una cosa bendita. Y los rusos lo hacen sagradamente todos los años en la época, más o menos febrero aproximadamente. Así que para que vengan y hagan eso. Pero les voy a dar otro datico también de frío.
Muchos datos, Cristian, muchos datos.
Ah, 8 años,
échalo,
hombre.
Échalo.
Pero hay una fiesta maravillosa, que es una fiesta de las épocas paganas llamada la Maslenitsa, que es la fiesta del final del invierno. Entonces eso viene de las épocas paganas donde ya
eso
la gente...
pasa, se acaba, esto se acaba, este invierno acaba.
Y cuando se acaba viene lo bueno, precisamente. Pues para que vengan, precisamente, porque en esa fiesta es una fiesta, precisamente, la gente se reúne, comen el blinique, creo que ya lo probaron ustedes.
¿Qué es?
¿Y qué es eso?
El blini es como lo que sería como una tortillita así de harina, el equivalente a un crepe, tal vez.
Ah, sí.
Sí, una cosa deliciosa, pero entonces, para esta gente, el blini es muy delicioso para esa época porque representa el sol. Ustedes, los compañeros, precisamente, que venimos de toda la historia del culto al sol históricamente, pues acá pasaba lo mismo en Rusia, el culto al sol, y el blini es una representación de esa. Por eso es que eso es una fiesta maravillosa. La gente sale, se ríe, baila, porque están celebrando precisamente el final del invierno y el comienzo de una buena vida.
Se ríe.
A que vengan.
Y eso es importante.
Se ríe, sí, señor. La gente sonríe.
No, ahora imagínate, nosotros veneramos al sol, culturas precolombinas que veneramos al sol, y pues está todo el día, todos los días, todo el año. Imagínate aquí que el sol ha sido una maravilla.
Cuando hablas de sonrisa, habla que tener en cuenta la diferencia entre lo que conocen los rusos como sonrisa y lo que nosotros conocemos como sonrisa.
Estamos redefiniendo las cosas.
Fíjate que me comentó un local, un ruso local.
¿Hay rusos no locales?
Pues me asumiré... ¿Te acuerdas que nos contaban la diferencia entre ruski y ruskia? El ciudadano, exacto, el ciudadano ruso y el ruso, digamos, original o étnicamente identificado ahí. Pero no me debíamos de esa, diría el presidente, no, es politiquería, no.
Que ya vamos para allá, por cierto.
Que lo que nos decía un compañero ruso es que, en efecto, no es una cultura tan abierta, no es una cultura tan apapachadora como lo seríamos los latinos, pero no son hipócritas. Entonces, si le sacas una sonrisa a un ruso, a una rusa, es una sonrisa sincera, real. Sí. Claro, si realmente está divirtiéndose contigo.
Lo está haciendo bien.
Claro. Sí,
y lo hemos logrado.
Y lo hemos logrado. La verdad es que risas no han faltado.
Risas no han faltado.
Ahí está.
Al menos sí, en la sección de cooperación internacional de Sputnik, sí, porque en la redacción árabe, francesa, africana y rusa, no creo que le caigamos tan bien. Somos muy escandalosos. No, es que sí somos muy escandalosos.
No, mejor dicho. Sí les voy a decir una cosita. Si le sacan la sonrisa a la chica rusa, sáquenla a bailar.
Sí.
Sáquenla a bailar. Y si le sacas la sonrisa al chico ruso, de una, matrimonio.
Yo aprovecho este espacio para presumir. Sí, es que tengo que presumir. He asistido a 3 eventos y en todos los eventos, no sé si es algo cotidiano de los rusos, pero se inclinan y dan el beso en la mano. Y a mí...
¿Te han besado la mano, Rosana?
Sí, 3 veces. Eso
era matrimonio.
Oye, era el desayuno.
Acá en la cultura es matrimonio. Te besan la mano y es matrimonio.
De hecho, están esperando eso.
De claro. Después de 3 besos, salva. Ya va directo a la...
Muchachos, creo que los voy a invitar el otro año.
Pero bárbaro.
Bueno, mis amigos, ahora metámonos en el plano serio, porque aunque no parezca esto serio, pero... No, pero bueno, ya con todo lo que han visto acá, esa perspectiva, esta Rusia maravillosa y todo eso, pero una Rusia que precisamente está el tema... Cuidado con los rusos son peligrosos, esto, lo otro. Toda esta mentira que han venido metiendo desde hace harto. Díganme, ¿es verdad? ¿Es verdad? ¿Han visto algo precisamente lo que muestran los medios occidentales? No, Occidente, mejor dicho, en contra de Rusia, porque Rusia es un invasor, Rusia es un agresor. ¿Ustedes creen eso? ¿Lo han visto? ¿Lo han sentido acá precisamente?
Para nada. Yo por lo menos no he visto ningún indicio de peligro tal y como se intenta mostrar al ruso en Occidente, ¿no? La maquinaria mediática occidental, estadounidense, europea, te dice que el ruso es un tipo violento, drogadicto, bastante dado a los golpes, y para nada, eso es lo último que he podido ver aquí.
A ver, lo que pasa es que estamos en pleno conflicto con el Occidente, ¿no? Y siempre van a querer hablar mal, obviamente, de un país que viene trabajando, que de hecho ha comenzado su economía muy bien y que tiene mucho interés de seguir expandiendo otro sistema democrático. Y por lo tanto, quieren generar estigmatización a lo que llaman la muerte social para que los demás países lo vean como su enemigo, ¿no? Pero es todo lo contrario. Yo, la verdad, que ha sido muy grato conocer en tiempos de conflicto. Rusia no separa Occidente, hay que decirlo. O sea, estamos en conflicto, zona de Donetsk y todo lo que se está generando justamente con Ucrania, pero aquí no hay conflicto, ¿sí? La ciudadanía rusa, el pueblo ruso está tranquilo, está viviendo su Navidad, comiendo feliz, están muy, muy de acuerdo con las políticas que está desarrollando su presidente Vladimir Putin. Entonces, es también un mensaje de unidad con el cual nosotros nos podemos ir, de que es una cultura tranquila, que tienen muy claro cuál es su objetivo, tienen muy claro que hay que defender la soberanía y que no están dispuestos a ceder ante ningún asedio, ni hegemonía, ni control, ni influencia mediática.
Y esta mala publicidad de la que tú mencionas, de la que se habla muchísimo y la que nos vende en América Latina, es justamente lo que hace que no podamos tener ciertos vínculos, cierta amistad justamente con Rusia, ¿no? Yo veía que medios como Sputnik están bloqueados en diferentes países y esto hace pues que veamos el periodismo de una sola forma, con una sola perspectiva, cuando el periodismo, como me imagino cualquier otra visión, tiene que tener una perspectiva, una visión más amplia. Y en realidad la unión de los pueblos también está enraizada en la cultura, no solamente en la política. Y la cultura y la amistad que tiene que haber, por ejemplo, entre el pueblo peruano y el pueblo ruso, debería tener canales muchísimo más grandes que los que tiene ahora, como me imagino otros países de América Latina.
Ahí, por lo menos con eso que ustedes me están diciendo, y ya ustedes me dirán qué piensan alrededor de esto, América Latina, como una región tan castigada, explotada, sobre todo bastante, bastante discriminada por los vecinos más al norte, que estos mismos personajes de allá estén hablando mal de Rusia, esto, lo otro, cuando precisamente Rusia está extendiendo esa mano a una región que cada vez se está alzando más, se está poniendo más potente, está generando mayor unidad entre sus mismos hermanos. ¿Cómo ven precisamente eso? Que todas estas mentiras vayan precisamente para el quiebre de una mayor relación entre América Latina y Rusia.
Es que claro, a ver, yo solo puedo hablar de lo que conozco, y lo que conocí fue una agencia de noticias que además, hombre, valgará y será redundante para las personas que escuchan este programa, porque si ya existe una disposición de la audiencia a sintonizar Sputnik Radio, pues entienden y conocen un poco de cuál es la lucha mediática que existe. Pero quisiera compartir la experiencia en tanto para que puedan quizá difundir incluso el mensaje a quienes no lo hacen y que se amplíe la audiencia. Lo que nosotros conocimos en Sputnik fue una agencia profesional en donde tiene claro una cosa: es imposible entender la realidad con solo una versión de los hechos. A mí me pareció fantástico el primer día que yo llegué a Sputnik. En inglés le llaman telling the untold, digamos, contar lo que otros ocultan. Incluso hay algunas traducciones que más o menos así lo llevan. Y creo que es básico, más allá de la afinidad que pudiéramos sentir. Pepe nos, bueno, José nos ha contado un poco de la relación que tiene el pueblo peruano con Rusia. México no se sumó de ninguna manera a ningún tipo de bloqueo. Sí condena en materia de derecho internacional lo que la política exterior llamó invasión, pero no se suma a bloquear y eliminar a una de las partes en conflicto, sino que las llama al diálogo. Eso, esa disposición de Sputnik a presentar una visión de los hechos que en un mes, a ver, no llegamos ayer, ni anteayer, ni la semana pasada. Llevamos un mes trabajando con los profesionales, jefes de redacción, reporteros, corresponsales, y hemos visto la entraña de la producción de Sputnik. En ningún lugar hay siquiera el más mínimo resquicio de duda de que lo que aquí se produce es contenido de calidad. Contenido de calidad que requiere contexto, entrevista, fundamento, argumento, algo que diga que lo que estamos proyectando y publicando sea, en efecto, verdad para alguien. Otros podrán tomar una verdad distinta. Esa opción que Sputnik está concentrada en ofrecerle a básicamente el planeta entero, porque eso es importante también decirlo, Sputnik es una agencia que tiene vocación internacional, no hay una sola, claro que no en México, porque digo, ahora sí que nuestra agencia de noticias tiene muchos problemas, pero en América Latina poco podemos tener de referencia de una agencia de este tamaño y con esta vocación. Por eso es tan importante para nosotros conocer del trabajo de Sputnik, relacionarnos con el profesionalismo, más allá de las simpatías, que claro que las hay, hombre, los rusos y las rusas son, diríamos en México, a toda madre. Pero el profesionalismo de esta agencia tiene información, tienen historias, tienen contenido que vale la pena ser consumido. Y la persona que a ustedes, hombres y mujeres que nos estén escuchando, que digan, no, es que Sputnik es una máquina de propaganda rusa, que prendan, que sintonicen, que lean un contenido aleatorio, el que quieran, está completamente descartado que eso sea así, si por eso entienden mentiras, confabulación, conspiración o grilla, le diríamos en México. No es, no es. Es una verdad. Hay muchas que compitan y que cada quien decida cuál quiere. A mí me ha gustado mucho.
Y que vengan y lo vean. Vengan y lo vean, precisamente. Los invitamos a que vengan y lo vean. ¿No me cree? Venga.
Claro. Y lo ve. Ahora, sintonicen Sputnik Radio.
Ahí está. Ahora, en el caso de Nicaragua, porque es que nosotros también sufrimos
ese tipo de campaña mediática de parte de la prensa occidental. Nosotros, los nicaragüenses, junto con los cubanos y los venezolanos, somos hoy por hoy el eje del mal para Estados Unidos, ¿verdad? En la región. Dentro de Latinoamérica somos vistos como los apestados, los que tienen que ser marginados, los apartados, que todo mundo comienza a bloquearlos, que todo mundo comience, se sume a la campaña mediática de mentiras y de chantaje de los Estados Unidos para tratar de doblegar a nuestros pueblos, algo que sabemos no va a pasar. No es la primera vez que estamos en esta situación con Estados Unidos, que somos víctimas de un ataque directo, frontal del imperialismo yanqui. Y sin lugar a dudas también nos vamos a poder sobreponer a esto, como lo hemos hecho históricamente. Pero lo que quiero decir es que la relación con, en nuestro caso, con Rusia, de estos pueblos que sabemos que estamos resistiendo este tipo de ataques, es bastante fuerte. Hace poco precisamente celebramos el 78 aniversario de las relaciones entre Nicaragua y Rusia. Y en Nicaragua eso se celebra como el Día Nacional de la Amistad de Rusia y Nicaragua. O sea que para nosotros las relaciones, la hermandad, esa cercanía que tenemos con el pueblo de Rusia, con el gobierno de Rusia también, además porque cooperamos en bastantes campos, va más allá de la cultura o la cercanía geográfica que se podría esperar, sino que sabemos que estamos unidos también en este tipo de lucha, en estos campos donde lo mediático, lo saber sobreponerse, saber contrarrestar las mentiras, se vuelve algo crucial, importante para que nuestros pueblos puedan aportar también a la construcción del nuevo mundo que se está creando, que nosotros consideramos que Rusia es un jugador importante en la creación de este nuevo mundo, que ya la gran mayoría de los gobiernos y de las personas en el mundo saben que se está creando, que se está destruyendo el sistema mundo tal cual se había implantado desde el final de la Segunda Guerra Mundial, y que Rusia es uno de los principales, está llevando el ritmo, los diferentes campos para la construcción de este nuevo mundo.
Y quizá también no es solamente Rusia, porque eso también es muy curioso, es el país más grande del mundo, es el país que además colinda con tanta cantidad de religiones como países, como etnias, como historia, de los últimos quizá 400 o 500 años. Entonces no es nada más Rusia en términos de voy a ponerle una estampa, vean cómo Made in Russia es mejor que Made in México o Made in Estados Unidos, sino es que sí es otra forma de ver el mundo en la medida en la que, por ejemplo, una cosa bien curiosa, parte de mi experiencia, que me dijeron, los rusos se precian mucho de nunca haber participado del mercado internacional de esclavos. Entonces, la forma en la que se entiende el racismo o los chistes racistas, incluso utilizan un término que traducido del ruso, porque yo no sé ruso, pero traducido del ruso le dicen el racismo sano, healthy racism, porque hay cierto nivel de chistorete entre uno y otro, pero claro, porque un ruso nunca esclavizó a otro pueblo, porque un ruso nunca compró y vendió a otra persona por el color de su piel. Aquí nosotros no tuvimos, nosotros los rusos.
Un mes aquí y eso siente bolchevique.
Digamos, ellos contando, nosotros como sociedad nunca esclavizamos, distinto a como lo sería en Estados Unidos, en donde los hombres y mujeres de color de piel distinta eran objetos de propiedad y la declaración de independencia era para hombres blancos dueños de capital. Los demás valían una medio parte de persona. Esa idea, incluso, el mantener una relación con los pueblos que rodean a Rusia en una armonía que respete, sí, diferencias, pero que puedan converger en algún punto distinto de acuerdo, esa forma de relacionarse no la tenemos en el otro lado del planeta.
Lo que pasa es que es distinto en esa forma de relacionarse porque es que estamos hablando de tú a tú. Es muy distinto de hablar de sometimiento. Y eso es lo que busca el pueblo ruso, o por lo menos sus gobernantes, que de hecho lo ha dicho el ministro Lavrov. O sea, buscamos hacer relaciones de iguales y me parece muy interesante porque justamente ese fue uno de los mensajes que envió nuestro presidente Gustavo Petro cuando se recibió como mandatario, y era decir con delicadeza, teniendo en cuenta nuestra historia económica, nuestros lazos también al occidente, porque hay que decirlo, Colombia es una colonia norteamericana, y pues hay que ser muy talentoso justamente al dar esos mensajes, pero fue muy talentoso Gustavo Petro y por supuesto, bueno, estoy orgullosa de nuestro presidente, en el sentido que tenemos un mandatario que por fin está cumpliendo una constitución neoliberal y que la gente está así como muy encantada. Habrá muchas cosas que avanzar con Gustavo y que seguramente, como nosotros, como pueblo, ya le hemos dicho a él, las relaciones diplomáticas de el somos iguales, de avanzar, podemos construir. Estoy seguro que el presidente Vladimir Putin con el presidente Gustavo Petro van a tener muy buenas relaciones y que al fin y al cabo lo que queremos los pueblos.
Mándale un saludo al presidente Petro. Que venga acá.
Bueno, señor presidente, me presento, soy Rosalba Alarcón. Ya nos hemos conversado ahí por interno, pero pues sí, por supuesto que lo he dicho públicamente, lo he dicho, Cristian. Nosotros sí necesitamos que el presidente Gustavo Petro entre a abrir los lazos, los brazos con el gobierno del presidente Vladimir Putin. El pueblo colombiano lo necesita, es que lo necesitamos, lo merecemos, porque queremos vivir distinto, porque queremos construir, porque el desarrollo de un país no se hace comprando más fuerzas militares, se hace dando oportunidades, educación, profesionalizando. Entonces, Entonces, por supuesto que estamos invitando al presidente Gustavo Petro a que nos escuche. En Twitter, ¿sabe qué me dijeron? Oye, Rosa, ¿por qué no te postulas para la embajada? Y me daba mucha gracia y yo, bueno, que tampoco hasta allá, pero esperemos que sí los países puedan llevar una buena relación.
¿Alguien dijo presidentes?
Ay, ese es un tema sensible para Perú.
O sea, no es una buena...
¿Eres un tipo? ¿Presidente o presidenta?
Creo que no es un buen término.
¿Estás sin presidente o es que me parece?
Bueno, no tenemos presidente, actualmente tenemos una presidenta, pero más allá de la presidencia que tengamos o la figura que tengamos dentro de la, como mandatario o mandataria, estamos atravesando una crisis política de la que ya estamos...
No importa cuándo le haces.
No importa cuándo escuchen esto, seguimos atravesando una crisis política en el Perú que estoy seguro que con la unión de los pueblos, con la unión de los pueblos peruanos, en realidad, de los pueblos originarios del Perú, la convergencia en una sola mesa de diálogo, en un solo espacio de diálogo, creo que vamos a encontrar este camino, porque la forma en cómo a nivel internacional ven al Perú es un país de caos, y como vemos nosotros, es qué estamos haciendo para sostener primero nuestra economía, pero segundo, para encontrar una salida y un rumbo democrático para nuevamente salir adelante y como peruanos tratar de crecer un poco más. Pero esta es una situación muy complicada para el Perú. Esta vez no importa cuándo leas esto. Yo considero que esta vez es un poquito más delicada que las veces anteriores.
Pero bueno, eso es algo muy importante, sobre todo en ese análisis que se le está haciendo precisamente a la cuestión política ahorita en Perú, como en otras partes de América Latina, por la cual también ustedes han llegado acá a Rusia, invitados precisamente para el programa Sputnik Plus. Por eso yo quiero preguntarles qué han aprendido, qué han visto así como interesante en todo lo que han enseñado al programa y al mismo tiempo qué pueden aplicar ustedes a la carrera precisamente en su profesión como periodistas, en sus medios de comunicación.
Nos preguntaba Lilia, tú trabajas en Sputnik Mundo, bueno, estuvimos con ella varias ocasiones trabajando y nos hizo una pregunta similar a la tuya, Cristian. Decía, ¿cuál creen que es la diferencia entre los medios del Occidente colectivo y Sputnik? Yo me quedé pensando y tenía una intuición y le hice la pregunta. Lilia, ¿tú crees que las personas, hombres y mujeres de distintas responsabilidades aquí en Sputnik, son patriotas? Y me respondió sin ningún tapujo o aspaviento. Sí. Le dije, esa es la diferencia. La diferencia es que aquí hay un sentido que preserva una unidad nacional en donde el respeto, la cordialidad y el desarrollo a través de la información busca que todos crezcan no a expensas del otro. Claro, se defiende el interés nacional, pero ese interés nacional puede convivir con otros. El problema de la prensa corporativa en Estados Unidos, México o cualquier lado de Occidente es que precisamente ahí, pues el que paga manda. No hay la libertad de expresión, es la libertad del dueño de la imprenta con la que se imprime eso que se utiliza para expresar esas ideas. Entonces, fue muy sorprendente pensar que en una organización tan grande, con vocación global, con esta capacidad instalada, técnica de producción audiovisual, de profesionales del periodismo, con una historia enorme, bueno, no se diga de estos años para acá, pues surge desde la forma en la que el Estado ruso buscó contrarrestar la propaganda nazi en los 40. A ver, por donde veamos, hay historia. Pero es muy interesante ver cómo en esa organización se sabe por qué y para qué y para quién uno trabaja. Eso es lo que es complicado en los países de nuestro lado del mundo. En México, la prensa corporativa ha sido atroz en contra de los movimientos populares. El presidente López Obrador tuvo que resistir durante 30 años una campaña de descalificación que, bueno, todos los medios en 2006 particularmente, es el Consejo Coordinador Empresarial articulado con la oligarquía y los distintos medios de comunicación que hicieron una campaña de desprestigio tan tremenda, tan atroz, que pusieron al país en un borde de una crisis casi que peruana. No, no es cierto, amigo, perdón.
¿Tanto así?
No, la verdad es que sí fue muy complicado en 2006, pero hubo una forma que el presidente López Obrador entendió. Somos mucho pueblo para la derrota, entonces tomó mucho tiempo, pero ahora el presidente López Obrador entiende que la comunicación es una forma de gobernar.
Ahora te tocó tu turno, mándale un saludo a ese Obrador.
Presidente López Obrador, yo sé que usted está sintonizando Sputnik Plus. Terminando la mañanera, usted va y revisa los espacios más importantes del planeta. Es en efecto este uno de ellos. Le quiero pedir, por favor, que me mencione otra vez en la mañanera, ponga hay uno de mis tweets, le mando un saludo, le voy a poner aquí un mensaje, lo hago llegar aquí un cable diplomático, un notice, como le dicen en la Cancillería, desde aquí de la Embajada Mexicana. Saludos y AMLO 2000 siempre.
Y que llegue por acá Sputnik.
Que venga, claro. Bueno, al presidente López Obrador no le gusta viajar mucho, no lo hace mucho, pero si en algún momento decide cruzar el charco, no vaya a España o Francia. ¿Eso qué? ¿Para qué? Véngase a Moscú, presidente. Acá lo van a tratar muy bien.
Le ponemos una cumbia.
¿Le ponemos una cumbia?
Una cumbia bien perrona.
Una cumbia bien perrona. Esa que dice Andrés Manuel.
Le voy a poner también, a ver si al rato aquí la producción. Yo voy a mandando órdenes. No, que pongan el himno de Morena para que vean. Ese también es muy sabroso.
Sí, no, pero eso está bueno. Por ejemplo, digamos en el caso peruano también, eso es lo importante, que digamos, ahí por lo menos se entiende que digamos la crisis política en Perú está muy brava y la ideal es que también haya un sentido de información, qué es lo que está en verdad pasando.
Y que vaya mucho más allá de los medios corporativos, como dice mi compañero, es que en realidad, si bien parte de la crisis, es también responsabilidad de los medios de comunicación. Uh-huh. Porque los medios de comunicación son en su mayoría, sí, corporativos, y no abren espacio a nuevas voces o a las voces de siempre, a las voces que siempre han sido, digamos, tapadas, ¿no? Y que están justamente ahora en las calles pidiendo, protestando por un... No están protestando por el presidente, están protestando por un camino político adecuado. Están protestando porque están hartos de lo que se le llamaría una dictadura blanda, ¿no? Cuando el Congreso es quien decide quién gobierna y quién no gobierna.
Claro.
Pero si no hay voces adicionales, si no hay medios de comunicación con la deontología que puede tener Sputnik en Perú, entonces, ¿cómo vamos nosotros a salir de esa crisis? Necesitamos voces diferentes. El periodismo también debe comprometerse y debe buscar nuevos canales de comunicación y nuevas alianzas. Y esas alianzas, pues, y eso me llevo, digamos, de esta experiencia en Sputnik. Sputnik está haciendo un trabajo, ayer ha celebrado, digamos, un convenio con El Soberano.
Gracias por la flor, camarada.
Y Diario San Juan, ¿no? Ahora San Juan, y lo está haciendo con Alcarajo, y lo está haciendo con muchísimos medios de comunicación independientes que representan la voz de gente que está de nuevas audiencias, de audiencias a las que tiene que llegarle el mensaje. Y eso es ese trabajo con nuevos periodistas, con nuevas formas de hacer periodismo, es la adecuada en la vía en cómo está yendo Sputnik.
O sea, la utilización de los medios precisamente para dar un mayor entendimiento a todo lo que es la problemática y no, por el contrario, generar más problema, meterle más leña al fuego.
Exacto.
O sea, a mí me parece muy interesante justamente poder ver en Sputnik algo muy similar a lo que hacemos en Alcarajo.
Carajo.
Pues, yo sé que no somos la mega estructura como lo es Sputnik, pero coincidimos en temas muy particulares y que me parecen muy interesantes, que nosotros tenemos que buscar la unidad latinoamericana en comunicación. Nosotros tenemos que hablarlo de tú a tú, y para hablarle de tú a tú al occidente en los medios corporativos, que permítame decirle que no son medios, están trabajando a los intereses de políticos y empresarios, y eso ya deja de ser un medio de comunicación para mí. Pero si nos queremos hablar de tú a tú, tenemos que unirnos, tenemos que hacer esa gran alianza de medios alternativos y comunitarios y de mayor capacidad, no solamente con Rusia, tenemos que ir con Hispan TV, con todos los medios posibles del mundo que hacemos y que buscamos justamente desnudar las mentiras, crear, presentar una verdad, ¿sí? Sputnik también ha sido muy incisivo en explicarnos muy bien cómo se busca la noticia, cómo hay que presentar la noticia. Y pues las otras corporaciones no lo hacen, simplemente pues obedecen. Ahí está la diferencia.
En la última sesión con especialista en comunicación, Oleg, otra gran figura dentro de Sputnik, con lo que me quedo yo de todo lo que compartimos con él, es acerca de la gran crisis en la que se encuentran los medios de comunicación en este momento, que es generalizada, no es una cuestión de uno o unos pocos medios, sino de todo el funcionamiento como tal de un medio de comunicación en la era moderna, en la era digital, y el hecho de que esto abre una gran cantidad de oportunidades, y es importante empezar a al menos intentar prever hacia dónde se dirigen los medios de comunicación, cómo se va a hacer comunicación dentro de 10 o 20 años. Dentro de esto, creo que lo importante va a ser que nosotros empecemos a romper y a dejar de ser tan codependientes de todo lo que venga de Estados Unidos y de Europa solo porque ellos son los que saben, ellos son los que siempre lo han hecho, ¿verdad? Al final, me refiero en particular al internet, a las redes sociales y a cualquier cantidad de herramientas que, no nos vamos a mentir, todos utilizamos todos los días, ¿verdad? Es decir, al final, a la hora de hacer comunicación, por supuesto que están las páginas web, están las radios, están la televisión, todos los medios tradicionales, pero cuando queremos masificar nuestro mensaje, tratar de llegarle a tantas personas como sea posible, siempre recurrimos al Facebook, al WhatsApp, al Twitter, al Instagram, y que está bien, no tiene nada de malo, eso no es ningún crimen, pero cuando damos por sentado que esta es la mejor forma, lo que estamos haciendo es dándole cierta autoridad. Nadie se pregunta por qué únicamente Facebook, por qué únicamente Instagram. ¿Quién dice que no existen nuevas formas de hacer todo esto? ¿Quién dice que no se pueden crear alternativas a esto?
Sputnik. a cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.